Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Ya lo aclaró el Club 51, dijo que fue una invitación que da a varias personalidades, son cortesías. Ajá. Y esa fue la calidad en la que fui. Las cortesías no tienen valor porque no se venden, no son comercializables, no son boletos. Los boletos que están a la venta son para el público en general y estos no se comercializan, entonces no tienen valor, su valor es cero.
En fechas recientes he sido blanco de mentiras y acusaciones que tienen como objetivo desacreditar al movimiento al que pertenezco. Desde las redes sociales se me ha señalado con falsedad e información fuera de contexto. Y hoy, en este espacio, quiero desmentir y aclarar lo siguiente. Por ejemplo, se dice que usé un sombrero de 33 mil pesos, cuando en verdad este sombrero costó 1.200 pesos. También se asegura que usé lentes de lujo de 11 mil pesos, cuando no pasan de 1.000 pesos. Que vestía una blusa de 47 mil pesos, cuesta menos de 1.000 pesos. Respecto a este anillo que me han querido señalar, aclaro que no se trata de una compra reciente con precio exageradísimo. Eso es falso. Es de hace 13 años cuando me casé, ni siquiera era diputada en esa época. Le pido a la ciudadanía que no caiga en engaños. Soy una mujer convencida de que el poder se ejerce con humildad. Hay intereses detrás de esta campaña que busca manchar a una mujer por el simple hecho de alzar la voz, trabajar con firmeza y no dejarse doblegar.
¿Qué se le dio tanta relevancia a este tema por algunos? Por una razón bien sencilla, por el despacho que llevó ese asunto. El despacho que llevó ese asunto se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Es un despacho de Claudio X. González, la directora Mariana Calderón, y se encuentra integrada por Gustavo de Hoyos, por Lía Limón y por otros destacados promotores de derecha. Aquí está la publicación de este despacho de los integrantes con sus nombres. Que ellos buscan es generar y posicionar el tema.
22 homicidios menos. Son 22 personas menos en julio que en septiembre diarias. Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante que es parte pues de esta coordinación permanente que estamos teniendo. Entonces la estrategia funciona y tenemos que seguir trabajando todos los días. Claro, la oposición, los adversarios nunca van a estar de acuerdo, ni van a reconocer un resultado, nunca. Nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México.
Junto con las autoridades estatales, han permitido obtener los siguientes resultados en las últimas 3 semanas. Han sido detenidas 2.458 personas, se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la segunda temporada de Más y Osar. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y hoy es martes de debate de coyuntura. Soy Hamlet y estoy con mis compañeras Aleida, Claudia. Bienvenidas, buenas noches, con Paul y con Tonatio. Es un gusto estar con ustedes, con la audiencia, y vamos a hablar hoy sobre dos temas. El primero de ellos es dato protegido y el segundo es sobre los avances en materia de seguridad que se dieron a conocer hoy en la conferencia matutina de la presidenta de la República. El caso de dato protegido hace alusión a una publicación de una usuaria de redes a través de X, en donde señala que la diputada Diana Karina Barreras le debe su cargo a su esposo, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. Iniciamos con este tema de dato protegido. Frente a esto, la diputada Diana Karina presenta una denuncia por violencia política de género y la sala regional, la sala especializada y después la sala superior del Tribunal Electoral determinan o confirman que debe de existir una sanción para quien hizo esta publicación por haber señalado que la diputada Diana Karina Barreras no tenía las capacidades personales suficientes para llegar a este cargo. La diputada Diana Karina Barreras ha sido regidora de Hermosillo, diputada local y diputada federal, por lo que tiene una amplia trayectoria política y además pertenece a un grupo parlamentario diferente del de su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. El Tribunal Electoral toma la determinación de que se debe realizar una publicación por un periodo de 30 días en redes sociales en forma de disculpa. Y aquí se han generado dos interpretaciones sobre cómo tenía que realizarse esa disculpa. Si era una sola disculpa por un periodo de 30 días, lo cual es posible, se puede fijar un tuit en X y dejarlo arriba como primer mensaje frente a la audiencia, o en su caso realizar 30 publicaciones idénticas por un mes. La persona que fue denunciada por violencia de género determinó llevar a cabo esta segunda estrategia de hacer 30 publicaciones diferentes y es lo que da origen a este caso de dato protegido. Claudia.
Bueno, pues la violencia política contra las mujeres en razón de género es una construcción jurisdiccional tipificada en México desde 2020, hay que recordarlo. Y se reconoce como delito político el ejercicio de formas violentas que buscan inhibir la participación plena de las mujeres en la política. Y es un hecho grave que no solo debe reconocerse, debe prevenirse y debe castigarse. Y estoy leyendo a María Marval Laborde, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Como periodista, me parece que tenemos un esquema de rendición, de disculpas, de derecho de réplica, de corrección. Esto ya existe en el periodismo. El hecho de que tengamos 30 publicaciones y que tengamos este escarnio que me recuerda, y estoy citando ahora a Luis Bartolini, él es abogado, él es catedrático de La Salle, nos recuerda derecho inquisitorial, en donde estamos regresando a las penas de vergüenza, compañeros, compañeras, de que nos recuerdan pues a la Edad Media. Y también quiero citar ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum Hamlet, que dijo, es un exceso, el poder es humildad, no soberbia, no está bien esta exigencia. Entonces, te diré que sí me parece que fue un exceso y que colocar 30 publicaciones también del otro lado se convirtió en una manera de alargar la controversia. Creo que hubo excesos. Es mi primer saque en esta mesa, exceso de las dos partes.
La sentencia no dice textualmente 30 publicaciones, dice publicar por 30 días una disculpa. La disculpa cabe en un mensaje o la disculpa se necesita desarrollar en 30 mensajes, formó parte de la estrategia que bien mencionas. Sí. Y estamos muy contentos de que esté aquí también Aleida, porque por la tarde se sentía un poco mal de la garganta, pero ya está por acá. Buenas noches, Aleida.
Buenas noches y un gusto estar acá en la mesa, como siempre, con ustedes y con la audiencia. ¿Y cómo nos íbamos a perder un tema tan relevante como este, en donde, como bien lo dijo Claudia, la violencia política en razón de género es una categoría jurídica que se incluye en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2020. Ustedes recuerdan, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se publicó en 2007 y es la ley que contiene todos los tipos de violencia que pueden sufrir o que podemos sufrir las mujeres en distintos ámbitos. Se han ido agregando diferentes tipos de violencia, entre ellas violencia por interpósita persona, que es la violencia vicaria, y ahora en 2020 la de violencia política en razón de género. Como bien lo comentó Claudia, pues la idea de la violencia, de establecerla, es para que las mujeres que participan en política no sufran agresiones o cuando sufren agresiones por ejercer la política, haya sanciones al respecto. Sin embargo, este tipo de decisiones que estamos viendo, como la que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es evidente que excede, que es un exceso. Primero, porque es una ciudadana que retuitea un tuit, o sea, retuitea un post en donde se le califica de manera negativa, y eso es algo que también tenemos que analizar con mucha precisión. Califica de manera negativa la trayectoria de Diana Karina Barreras, que en su momento era candidata. Estamos hablando de un proceso del año pasado, que hasta ahora se decidió. Pero en ese caso es una ciudadana ahora frente a una diputada, ahora ya es una diputada, y también tiene, pues, digamos, conexiones muy fuertes con personas poderosas en el poder público en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que está mal de lo que ella retuiteó? Y que seguramente hicieron muchísimos y muchísimas ciudadanos que se quejan, que están en contra de un partido o de otro, equivocamente, el tema del estereotipo de decir y acusar que una mujer que se dedica a la política le debe esa trayectoria a la pareja, al esposo. ¿Por qué? Porque está desconociendo su propia trayectoria. Y como lo comentaba Hamlet al principio, muy bien planteado, ella ha tenido diferentes cargos, ha sido regidora, yo revisé su trayectoria y también ha tenido cargos públicos de tipo ejecutivo en diferentes espacios. Eso es lo que intenta la violencia política en razón de género, es que no descalifiquemos a las mujeres usando el estereotipo de que su trayectoria y sus esfuerzos políticos se los deben a una pareja, a un esposo, a alguien así. ¿Cuál es el exceso? Que es una ciudadana que retuiteó un post y que en medio de eso le piden una multa de 1,086 pesos, le piden también lectura de bibliografía especializada y un curso en línea del CONAPRED hasta el 2027, o sea, tiene que estudiar hasta el 2027 esa lectura de bibliografía y esos 30 días que tenía que poner la disculpa pública. Habría que discutir, es cierto, pero también ella puede decir en defensa, yo digo, por el exceso de lo que me está resolviendo el tribunal, pues lo pongo 30 veces y lo mantiene en la discusión. Es un exceso, si lo veo, porque es asimétrico una ciudadana frente pues a un grupo. Ella no está sola, digamos que hay todo un institutos políticos alrededor, grupos de poder a su alrededor. Entonces, hasta ahí dejaría primero la participación.
Bonati.
Yo creo que es un tema que sí es muy espinoso y que de hecho creo que se le quiere robar al movimiento en general, al gobierno, a distintos actores, la censura. Y ese es el problema que yo veo, o sea, detectan o se seleccionan este tipo de situaciones que sí están, sí son un exceso desde mi punto de vista, la propia presidenta lo dice, el poder se ejerce con humildad, pero al final, como dijo Hamlet, es una estrategia, ¿no? Es una estrategia para manchar el movimiento, y eso creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, no es nada más la situación que se manejó muy mal desde todos los ángulos, no es una pésima resolución del tribunal desde mi punto de vista. Fue usada por la oposición para justamente reforzar la idea de la represión de contra la libre expresión de los periodistas y demás. Y creo que también el tema es que la resolución acá a la ciudadana Carla Estrella, la persona sancionada, era confusa porque dice, para esto deberá publicar por 30 días naturales a partir de que la resolución quede firme en su perfil X el siguiente mensaje. Y entonces, ante la ambigüedad, la persona sancionada pudo haber acudido al tribunal y decir, bueno, explícame claramente cómo lo hago. Era quien debía hacerlo y justo a partir de esta estrategia dice, no lo voy a hacer y empieza 1, 2, 3, 4 días. No, todo lo veo acá mal, la actuación de la familia incluso, ¿no? Porque sale el diputado a tratar de defender en algún momento en medios de comunicación. No creo que lo haga bien. Y también es un error, entonces, y en ese sentido, de algunos miembros de Morena y del movimiento, ¿no? Al no ver que esto es más que ellos, ¿no? Que son el rostro de algo que cambió y que deben de representar eso que en algún momento inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa la doctora Claudia Sheinbaum. Y justo es un movimiento que debe de ser congruente en todos los sentidos.
Entonces, Paul. Eso. No sé si estrategia o miedo, pero a ver, para ordenar mis ideas.
Pero si tienes temor, primero planteas tema, el incidente, ¿no?
Me parece que, a ver, es que tiene dos análisis, hay dos grandes vertientes, ¿no? Primero, el asunto como tal de la violencia política en razón de género, que sin duda alguna en el tuit la hay,
sí.
Punto. ¿Por qué? Porque perpetúa estos estereotipos de que gracias al hombre tiene el cargo que ostenta en ese momento. Más allá de su trayectoria independiente, etcétera, claro que hay ahí una violencia política en razón de género. Pero luego viene ya todo lo que deriva de esta situación, ¿no? Es decir, si ese tuit hubiera sido para otra política, para otra persona, que no tuviera esas conexiones, que no tuviera esas influencias, que no tuviera ese poder, político, familiar inclusive, ¿hubiera habido esta resolución del tribunal? No lo sé, dejo la pregunta al aire. Segundo, la resolución. Decía Tonatiuh, bueno, es que debió de acudir al tribunal y decir exactamente qué quieres que diga porque me sancionaste. Pero pienso que de entrada una ciudadana que no se dedica al ejercicio público, que no está acostumbrada de entrada a esta atención mediática que generó esta resolución del tribunal, pues también actúa con un poco de miedo. Y si el documento no es suficientemente claro y dice que durante 30 días te tienes que disculpar, pues te disculpas durante 30 días porque quién sabe si no, entonces qué te puede pasar, ¿no? Porque si así activaron las cosas para que te tengas que disculpar y tengas que tomar un curso y además estés inscrito en una lista que tiene que ver con la gente que va a competir electoralmente y ella seguramente no. Entonces, pues también a través del miedo actúas y durante 30 días. Ahora, en este tema de la libertad de expresión, en donde una ciudadana cuestiona la participación, sí con violencia política en razón de género, pero cuestiona esto, y la resolución del tribunal empieza este debate de la libertad de expresión y de cómo usamos nuestras redes sociales, las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Con toda libertad. Y entonces sí, sí hay una suerte de indignación colectiva en donde, ah, caray, si eso le pasó a ella porque se metió con alguien poderosa o poderoso o con los dos, ¿qué me puede pasar a mí, no? Entonces voy a pensar dos veces ahora antes de tuitear algo. Bueno, ya no se llama Twitter, pero antes de subir algo a las redes sociales. Todo eso es la primera parte del análisis. La segunda es que una vez que se les pone la lupa tanto a la diputada como al diputado, que son pareja, que son parte de un movimiento y que además estábamos inmersos en la política nacional en una discusión sobre la opulencia y los gastos y demás, pues ya que les pusieron la lupa y les pusieron atención a sus propias publicaciones, empieza ya todo un debate de la forma de vida. Y de una forma de vida que no es congruente, consistente con lo que les está pidiendo Morena, particularmente hoy su presidenta nacional, también la presidenta Claudia Sheinbaum, y no se diga en el sexenio pasado, durante todo el sexenio, Andrés Manuel López Obrador, de vivir en una justa medianía, de no ser ostentosos, etcétera. Entonces, digamos que se destapa todo este asunto y se deja entrever pues todas estas relaciones de poder, de conflictos de interés que tienen, de la opulencia con la que viven. Esta pareja, digamos, que flota, ¿no?, alrededor de la política mexicana, una pareja que vive pues literalmente en los cuernos de la luna y que se piensa o se ve al menos que el estilo de vida es lo que tanto criticaron de gobiernos anteriores, ¿no?, que era un gobierno rico, un gobierno que iba a los eventos más exclusivos e invitados, ¿verdad?, por los grandes empresarios. Y bueno, pues esa es la segunda parte, digamos, del análisis, ¿no? Lo primero es lo legal, lo segundo es ya las personas que le están dando imagen a este movimiento o que no le están ayudando nada a la presidenta Claudia, lo tengo que decir yo. En nada le están ayudando a la presidenta, que todos los días trata de mejorar la conducta ahí de quienes forman parte y pues imagínate quien preside uno de los tres poderes, la imagen que está dando.
Gracias. Claudia, una reflexión en 30 segundos. Antes de
sí, bueno, yo creo que también la oposición está cayendo en excesos de pedir que sean totalmente pulcros, totalmente inocuos en sus gastos. Y creo que sí hay mucha hipocresía también, pero también hay que decir que hay un ADN que está mal en el partido Morena, que está cayendo en muchos excesos, y quisiera después regresar al caso de Gerardo Fernández Noroña y el caso de Tania Contreras López.
Regresamos contigo después del corte. Sigan en Maciosare. Buenas noches.
La soberanía se ama y se defiende.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Regresamos, estamos de vuelta en Maciosare discutiendo, debatiendo el tema de dato protegido y estaba en uso de la voz mi compañera Claudia que hacía una reflexión sobre el partido Morena.
Sí, bueno, lo que leemos es que Gerardo Fernández Noroña en septiembre de 2024 tuvo este altercado en la sala VIP de una tarjeta bancaria, demanda a quien lo agrede, el nombre Carlos Velázquez de León, le presenta una demanda ante la Fiscalía General de la República Y esta demanda se atendió con mucha diligencia, igual que la de dato protegido. Fue muy rápido, la justicia rápida y expedita. Y en el proceso de conciliación, porque pues era un proceso de conciliación, el ciudadano ofrece pedir disculpas y Gerardo Fernández Noroña dice que no acepta las disculpas que van por escrito. Entonces, conminó a Velázquez a presentarse en la sala de la mesa directiva del Senado el pasado 19 de mayo. Ahí le presentó sus disculpas frente a las cámaras del Senado. A mí eso también me pareció un exceso, que fue un evento, digamos, de una sola vez y que no tuvo toda la exposición mediática. Creo que el partido Morena y sus representantes han estado sometidos a mucha presión, han estado sometidos a una gran confrontación, porque evidentemente hay una parte de la sociedad que tiene pues mucho recelo de que las cosas estén cambiando. Es ahí donde se les pide mucha mesura. Es un movimiento de largo aliento, es un movimiento que no puede caer en estas provocaciones, es un movimiento que no por protegerse ahora van a establecer lo que tanto rechazamos. Les comento rápidamente que nosotros en Revista Fortuna tuvimos un pleito que le ganamos a Google porque querían bajar una nota de los hijos de Marta Sahagún y Estrella Blanca. Es una batalla de muchos años, la de la libertad de expresión, que no puede quedar en este tipo de derecho inquisitorio.
Muchas gracias, Claudia.
A ver, lo decía, perdóname, Aleida, que decía de esta gran asimetría que hay. O sea, te está denunciando el presidente del Senado de la República, que además seguramente se lleva bien con el fiscal, porque en la vida política personal se conocen, a un ciudadano que un día pues le cantó un tiro, ¿no? En una sala.
Fue agresivo con el
en un aeropuerto.
Si me permiten, entonces, sobre eso, precisamente, que yo quiero secundar a Claudia. Efectivamente, siendo presidente del Senado, el senador Fernández Noroña tuvo que tener un poco de prudencia y decir, si voy a aceptar las disculpas, las acepto por escrito, un ciudadano, estamos haciendo la conciliación, pero no usar incluso también las redes sociales del Senado,
porque
eso es ostentar la autoridad, el poder.
Es además usar recursos públicos.
Por supuesto.
Por un tema
y además tiene que ver con esto también de la hiperasimetría entre un presidente de un poder público y un ciudadano que no le cae bien el político, que no le cae bien lo que hizo, que se excedió en gritarle o en empujarlo. Bueno, eso se puede plantear en la conciliación, que es lo que tiene que, cómo debe disculparse, pero no usar al Senado, uno de los poderes, una de las instituciones del legislativo nacional, para ostentar su poder y es además motivo de una sanción ejemplar, lo que hace un momento decías, Paul. Es una sanción que la ciudadanía cuando la mira le impone un miedo y la inhibe, le dice, bueno, si así van a ser las autoridades, si yo no voy a poder ni decirle nada en público, pues mejor me inhibo. Y eso es abuso de poder.
Se
criticó y también está el otro caso de la gobernadora Laida Sansores, que por recibir también violencia política en razón de género, que es muy noble el concepto y lo que está en la ley, pero cuando también una gobernadora, digamos, pone la queja, pero la sanción por los tribunales que quieren quedar bien con las autoridades o algo está pasando allí, se exceden en bajar hasta las páginas electrónicas de los periodistas. Creo que es importante que los gobernadores, las gobernadoras, los gobernantes, los que están en puestos de autoridad, sean prudentes en el uso de su autoridad. No es para maltratar a los ciudadanos ese poder. Por eso yo también
segundo
esto de que debe haber humildad en el ejercicio del poder.
Yo creo que cada caso es distinto. Entiendo que en el caso de la gobernadora Laida, el reportero, el periodista sí tenía cierto tipo de conductas. En el caso de Fernández Noroña, creo que fue agredido incluso casi físicamente en ese momento, pero en
le
cada
quitó
uno
el celular.
En cada uno, en cada uno de los
hay un
casos,
espacio personal, sí, ¿no? Que no se debe de cruzar, eso es una realidad. Sí.
Pero justo en cada uno de los casos, creo que todos estos políticos que representan justo algo más que ellos mismos deben de entender que no pueden caer en las provocaciones.
Exacto.
Y que tienen que poner tal vez la otra mejilla. Y a lo mejor no es justo para ellos, pero sí es justo para el movimiento, porque el programa pasado hablábamos de cómo este movimiento sacó a casi 11 millones de personas de la pobreza, sí, que está disminuyendo las desigualdades económicas en el país.
Porque seguimos...
Que está también el siguiente tema, que es de seguridad, que está disminuyendo el tema de homicidios dolosos. Es decir, que está avanzando en muchos temas que le preocupan y le duelen a la sociedad, y al final... Este tipo de cosas sí son usadas por la oposición para manchar el movimiento y tal vez cambiar el voto de algunos ciudadanos que no están conformes con eso.
Bueno, pero nadie los obliga. Es decir, o sea, también decir, es que la oposición está haciendo agenda de esto. Pues nadie los obligó a hacer esto. Y me parece fundamental lo que decía Claudia. Pues la gente votó porque se cambiara, pero que se cambiara de fondo las actitudes y las acciones de los gobernantes, no que se cambiara de nombre nada más, y que entonces ahora en lugar de Luis sea Sergio Gutiérrez, y en lugar de Aurelio sea Gerardo Fernández, y en lugar de Miguel Ángel sea Pedro Haces. Porque nada más cambiaste de mono, pero no de actitudes.
Claro. Por eso... No es justo para ellos, probablemente, pero tienen que poner la otra mejilla y luego la otra y luego la otra, porque esto representa más que ellos mismos.
Es superlativo. Sí, porque al final del día estamos frente a un fenómeno que también tiene que ver con desinformación. Tiene que ver con generar estos fenómenos en redes sociales para desacreditar. Porque no importa que hoy tengamos a la diputada Diana Karina Barrera haciendo muchas cosas, trabajando, ahora ya nos quedamos con la idea de que le gustan los artículos de lujo. Y yo les quiero dar un ejemplo que va a suceder mañana. El magistrado Ortiz Mena tiene en su ponencia un caso de supuesta difamación y un caso en el que se va a juzgar a un periodista que sí difamó a un funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación. Ortiz Mena dijo que no hubo mala fe, que va a dar el asunto por visto y que no va a condenar a nadie. Y es un asunto que lo va a resolver fast track. Y es un ejemplo de cómo sigue desde el Poder Judicial, se sigue de alguna manera persiguiendo al movimiento. Por eso no nos podemos distraer, porque la desinformación, digo, el movimiento. Yo como periodista, lo
bueno,
que veo...
Bueno, pero en
15
días ya se va a arreglar todo el problema del Poder Judicial.
Sí,
dicen, ¿no?
Sí,
el 1 de
pero
septiembre.
Fíjate, Paul, lo que hace el ministro Ortiz Mena. Lo saca en fast track para dejar arreglado, porque seguramente tiene algún contacto o alguien lo buscó.
Ya son las últimas patadas de ahogado de esta corte.
15 días les quedan.
Les quedan 15 días en el ejercicio.
No se
de sus,
puede distraer el movimiento. El movimiento
quedan 15
no tiene
días
tiempo.
Para que México tenga ya justicia pronta y expedita.
Bueno,
¿no?
Ya prometieron. En esta mesa.
Sí, para que los juicios no se tarden 19 años.
Se van a guardar ya el Poder Judicial en México.
Sí, para que los guarde al cajón.
Ya no vamos a trasladar tampoco a presos a Estados Unidos, ¿no? Pues ya no va a haber riesgo de que.
No, sí va a haber extradiciones. Va a seguir.
Pero es
que decisiones conforme a los procesos legales. Lo que no va a haber son personas que lleven 19 años sin sentencia, sí. Eso sí ya se va a descerrar.
Y sentencias prontas y expeditas.
Vamos a una pausa y regresamos con el segundo tema. Ah, perdóname.
Vamos a cambiar el tema, pero vamos a hacer menciones del público.
O sea, la pausa es para hacer menciones.
Exactamente.
Está en la discusión.
Pero yo me quedé todavía con una, ¿sí? con una idea.
Podemos leer producción los comentarios aquí, y seguimos, ¿no? Mari dice, saludos y buenas noches a todos. Claro que fue un exceso y más aún que la agraciada no haya comentado nada. Y siguió viendo las disculpas que le daban de pena ajena, dice Mari. ¿Me ayudas, Clau?
Tu comunidad hace, la sentencia dice publicar por 30 días una disculpa y están diciendo que es una estrategia para dañar la imagen de estos funcionarios. Y yo pregunto, si un médico te indica tomar por 30 días una pastilla, es exactamente lo mismo, dato protegido, y su esposo abusaron.
Si no te dejas Héctor la pastilla Francisco, 30 días en la boca, ¿no?
Héctor Francisco Pacheco Moreno, ¿cuántos casos se tienen de disculpas personas no públicas?
Mm-hmm. Sí. ¿Hamlet? Sí, tal vez hubo un exceso de la diputada, pero no podemos dejar de lado que no representa todo el movimiento de la 4T. Y la oposición aprovechó el tema para insistir en que hay represión, dice Francisco Mendoza.
Fernando Ávila, la pregunta sería... ¿Hasta dónde un servidor público debe ser humilde ante la injuria y grosería permanente? buenas preguntas del público, muy participativas.
Sí, yo sobre esa pregunta, precisamente decir que es importante que quienes constituyen un movimiento de regeneración nacional, un movimiento renovado, ético, sí tienen que cuidar mucho sus actitudes, sus despliegues, su actuación debe estar cuidada y digamos que debe tener el manto de la ética, de la prudencia, de mirar hacia atrás y ver que lo que teníamos antes eran políticos que tenían un despliegue de abuso de poder, que tenían excesos en tema de dinero, de propiedades. Por eso deben ser, con ese espejo, tienen que verse para que no sean lo mismo, para que cuiden el propio movimiento.
Exacto. Muy bien. Me gustaría hacer un apunte muy breve del caso de Noroña. Tiene razón Claudia en señalar que la disculpa se dio en el Senado. Lo que me gustaría agregar es que Noroña planteó que la disculpa se diera en las mismas condiciones en que se había generado la ofensa. En el mismo formato, es decir, verbal, y en el mismo lugar, que es en el salón. Por razones ajenas a las partes involucradas, así lo decidió la empresa, no fue posible realizarlo en el salón, pero él no exigió de entrada que se diera en el Senado de la República la disculpa.
Bueno, además es importante que los políticos y las políticas tengan piel gruesa, ¿no? Deben tener piel gruesa porque están en un debate público, están en el escrutinio público.
Sí, ¿no? Pero estás también alentando a que salgas de aquí y grítale lo que sea porque tiene la piel gruesa. Yo creo que debe de haber respeto.
Debe haber límites
a las ideas distintas.
Pero debe haber también, digamos,
sí, pero también nadie tiene el derecho, perdón, yo no soy quien para defender al señor Noroña, pero también debe tener derecho él a transitar por donde quiera sin que un señor, un personaje que sea en donde esté, llegue, lo amedrente, le grite, lo amenace. Tengo muchos compañeros que luego no pueden andar en algunas colonias porque les gritan de cosas, ¿no?
Que violen su espacio personal, ¿no?
Eso es que violen su espacio personal, hay otro tema, pero las discusiones que se dan en
público. Donati nos está invitando a discutirlo.
No, de ninguna manera.
Es un tema que vamos a seguir debatiendo, ¿no? Es justo estos instrumentos de jurídicos que algunos actores utilizan. Pero vamos a cambiar el tema y vamos ahora a hablar del balance en la estrategia de seguridad. Hoy se dieron los datos en la mañanera, datos bastante alentadores, ¿no? Hay una disminución muy importante en términos de homicidios dolosos, alrededor de 25% de septiembre a junio, que es el último dato disponible. En general, los delitos graves han ido a la baja, salvo la extorsión. Pero más allá de repetir las cifras, me centraría en la estrategia, ¿no?, que mencionó el secretario. Uno es atención a las causas, una continuación de lo que se vivió el sexenio anterior. Fortalecimiento de la Guardia Nacional, con cambios ya legislativos importantes, ¿no?, y de estructura. Sobre todo, yo subrayo la parte de inteligencia, ¿no?, e investigación. Esto creo que ha venido, si es un cambio en este sexenio, en esta nueva administración y la coordinación, una fuerte coordinación que se da y en donde ya hay resultados muy puntuales en algunos estados donde la violencia había azotado fuertemente, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo quisiera comentar que ahora el debate, después de que la estrategia funcionó, después de que se han detenido 2,458 personas, se han asegurado 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga, se han inhabilitado 65 laboratorios para la producción de droga y, sobre todo, ha habido una caída muy importante en el número de homicidios. Ahora la discusión que está en la opinión pública es, primero, pues reconocer que funcionó la estrategia, que la presidenta Claudia Sheinbaum está bajando en varios puntos lo que era ya una ascendente en la curva de esta gráfica, que si vemos la gráfica empieza con Felipe Calderón, y no es que uno le tenga mala fe, pero ahí empieza la violencia, ahí empieza la escalada, después con Peña Nieto aumenta, hay una contención con el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum lo está logrando, pero como cuando tienes un logro te exigen más. México Evalúa acaba de publicar un estudio muy detallado sobre la violencia multidimensional. Y hay una gráfica donde ellos muestran que, si bien los homicidios van a la baja, están subiendo otros delitos. Pero bueno, es una estrategia que se tiene que ir diseñando también de manera multidimensional, pero ya tenemos a Nuevo León, tenemos a varios estados ya con cifras positivas, Guanajuato. El propio Sinaloa.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
El caso del Estado de México también es digno de señalarse, con una colaboración muy estrecha con la gobernadora Delfina. Y pues un gran trabajo que ha realizado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en esta estrategia. Se nota también un ánimo de poder golpear las finanzas del crimen organizado, precisamente por las incautaciones que ha señalado Claudia, y que ascienden a miles de millones de pesos si estuvieran en el mercado estas sustancias. Entonces hay una estrategia integral que está dando muy buenos resultados. Ya está la estrategia también contra la extorsión, con la reforma constitucional, y vendrán las reformas secundarias legales para desarrollarla adecuadamente, pero ya es un gran avance, particularmente en 7 entidades federativas, de reducir sustancialmente los homicidios dolosos. Eso ayuda a que el país viva en paz. Entonces, felicidades a la presidenta Sheinbaum y a su gabinete.
A su equipo de seguridad. ¿Cómo ves el tema?
Pues yo también quiero felicitar estos avances. De verdad que desde el sexenio de Felipe Calderón el país estaba en la debacle en términos de seguridad, y ahora se ve una estrategia muy, muy bien pensada, articulada en términos de inteligencia, en términos de coordinación también con las entidades de la República. Y hay un tema que sí, que se está atendiendo también, porque había un que es el tema del delito de extorsión, y a mí yo celebro que haya una estrategia también ya nacional anti-extorsión, que nos plantea que del 6 de julio al 6 de agosto, 18,239 llamadas atendidas al 089, 58% de extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real, 34% denuncia de número que intentó engaño o extorsión, y 573 carpetas de investigación iniciadas. Y esto me parece muy bien, porque también hay que tratar de explicar por qué se da ahora aumentó el delito de extorsión. Y una de ellas es porque descabezan a los líderes de los grupos criminales, narcotraficantes y demás, y esos grupos que quedan, que estaban subalternos a ellos, pues buscan cómo seguir con la criminalidad, y tiene que ver con esto de las extorsiones. Pero afortunadamente están también en la estrategia nacional.
Y también solo agregaría, Leida, que lo que pasa es que hubo una campaña muy intensa de denuncia, y cuando se abate la impunidad aumenta, y aumenta un poco.
Claro.
Tengo 27 segundos, no puedo dar la palabra a Paul porque ya...
Porque habla demasiado,
es demasiado tiempo, es poco tiempo, y bueno. Pero sí decir que también hay una estrategia muy fuerte en términos de esos gobiernos locales que están relacionados con el narco. Lo mencionaba hoy el secretario Harfuch, pero continuamos después del corte. Por favor, no se despegue, tenemos un bloque más. Regresa Paul a celebrar las cifras en seguridad. Gracias. America,
powerful. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Por continuar en la barra de análisis de los medios públicos, seguimos hablando este tema, el balance en la estrategia de seguridad. Paul destaca la disminución del 25.3% en homicidios dolosos y demás cifras. Podemos hablar del éxito de una estrategia que inició el sexenio anterior, que continúa, que se fortalece en este sexenio, y que pues a todas luces los resultados son evidentes, ¿no?
Una forma interesante de verlo. Sin embargo, me parece que lo más destacado acá es justamente el cambio rotundo en la estrategia. Yo entiendo, políticamente, no se va a decir en la mañanera del pueblo que hay un cambio de estrategia, que la situación no estaba dando los resultados esperados y que se estaba desbordando el tema de criminalidad en el país. Eso no se va a decir, pero en los hechos, en las acciones, en las políticas públicas, inclusive en algunas reformas que han hecho en la materia de seguridad, en los hechos se demuestra que hay un cambio rotundo de estrategia, y eso es lo primero que hay que celebrarlo, porque hay resultados palpables. Entonces, hay un golpe de timón. Ahora se persigue, ahora se incauta, pero ahora lo más importante es que se reconocen los problemas. En esta mesa lo hemos hablado. Negar los problemas no hace que desaparezcan. Y negar que en México había fentanilo y había laboratorios de fentanilo y que se estaba mandando eso a Estados Unidos, por más que se negara, no iba a ser que desaparecieran. Ahora estamos celebrando en esta mesa y en distintos espacios que desmantelaron un nuevo laboratorio, que ubicaron un nuevo lugar en donde se hacían drogas y están incautando las drogas. Como decía Hamlet, le están pegando en términos económicos con las incautaciones, además de las detenciones que están haciendo. Entonces, ahora sí se persigue, ahora sí se incauta, pero porque parte de un reconocimiento de que hay un problema estructural. Ahora bien, ¿cuál es el reto que me parece que tenemos que enfrentar hacia adelante? No solamente el tema de los homicidios dolosos. Me parece que medir la seguridad, la tranquilidad de las familias mexicanas en cuanto al número de homicidios dolosos, pues bueno, es naturalmente el delito de más alto impacto, pero tenemos que ver todo lo demás. Y también cómo dejó el sexenio pasado la situación de los desaparecidos, que en un sexenio subió más de 80% la cifra de desaparecidos, 2018-2024. También la cifra de personas no localizadas, que no lo mide igual la autoridad, pero esa subió 247% en un sexenio. Entonces también estamos dejando un lado de eso. Y por supuesto el crimen, digamos, del fuero local, del fuero común. Que ahí me tengo que detener porque me parece que en donde está la gran área de oportunidad hacia los siguientes años es en esta coordinación que debe de haber entre la autoridad municipal, estatal y la federal. Porque hay algunos estados, no digo que todos, pero que se hacen a un lado y dicen esto es del fuero federal y esto no me toca a mí y esto no me corresponde. Y hasta en vías, literalmente, de tránsito, en donde dicen, bueno, pues es que esta es autopista federal y a mí no me toca y demás. Entonces, estos gobernantes que se lavan las manos con distintos delitos que suceden dentro de sus entidades, pues naturalmente es un área de oportunidad que tiene el gobierno federal en esta estrategia de coordinación que tiene con las entidades, porque nadie puede solo, no hay ciudadanos municipales, estatales o federales, ¿no? Hay que proteger a todas las mexicanas y mexicanos. Y sin duda este tema de los homicidios, sí, desde el sexenio pasado venía un pequeño descenso en el porcentaje diario y que ahora se continúa. Pero en todos los demás delitos, en esta violencia o criminalidad multidimensional, pues también hay que poner atención en otras cifras.
Sí, por eso la coordinación es muy importante. Los delitos de alto impacto disminuyeron 20.8% de octubre a julio de octubre del año pasado a julio de este año. El robo a vehículo a nivel nacional, comparando 2018, disminuyó
43.2%.
El robo, sí, a transportistas con violencia disminuyó también. Otros delitos con disminuciones importantes: feminicidio, lesiones dolosas, secuestro, robos con violencia, robo a casa habitación, robo de vehículo con violencia, robo a transportistas con violencia. El único que, digamos, sube alrededor de 20% es la extorsión, donde también se presenta la estrategia.
Bueno, y el tema de las desapariciones, ¿no?
En secuestro es 70%. En robo a casa habitación con violencia, 51%. En robo a negocio con violencia, 56%. La estrategia está funcionando.
Sí, coincido, pero querías comentar.
Sí, yo quería rebatir un poco lo que dice Paul.
Normal.
Las desapariciones, y ya lo habíamos platicado en esta mesa, pues no son un fenómeno que pueda definirse en un sexenio. Es un fenómeno muy complejo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado de toda una serie de cambios de leyes para mejorar las búsquedas. Entonces, cuando hablamos de que en un sexenio aumentó, también estamos olvidando lo que pasó con Felipe Calderón, con Peña Nieto. Entonces, es un problema que necesita mucha solución, y tú mismo comentabas que se necesita coordinación con los gobiernos estatales para no sacar las manos de un problema que le duele mucho al país. Y también respecto a lo que comentas de que durante el sexenio pasado no se reconocía, no se atacaba, no se hacía una estrategia como la que vemos ahora. Yo solo pregunto, y no trato de ser contrafactual, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esta salida de 11 millones de personas de la pobreza? ¿Qué hubiera pasado si el presidente López Obrador no se hubiera dedicado a trabajar en lo social, en el tejido ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido también un problema de empobrecimiento? Creo que ahora podemos hablar de soluciones, pero porque se trabajó en lo social antes.
Y sentó las bases también a nivel de estructura.
Y no lo estoy defendiendo, solamente estoy hablando de la línea de tiempo.
Se conformó un cuerpo de la Guardia Nacional de 130 mil elementos
que hoy se utilizan.
Que por cierto
no entraban a Querétaro, ¿no? Entiendo que el gobernador no dejaba entrar a la Guardia Nacional.
Hay gobernadores que no se dejan ayudar, no. Eso es cierto, y no van a las mesas de seguridad.
Bueno, a ver, yo no soy también quien, así como con Fernández Noroña, para defender al gobernador de Querétaro, pero por supuesto que está la Guardia Nacional ahí, okay. Y está en los caminos, y además, por ahí es donde cruza el ducto de Salamanca, que es uno de los más pinchados en el país y que requiere de la presencia no solo de la Guardia Nacional, que está en Querétaro, sino del Ejército, de la Marina, de la Policía Estatal, y todos están en coordinación ahí.
Yo lo que creo, igual que Claudia, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un país en, saqueado, con una violencia extrema, y concentró sus esfuerzos. Eso también podemos hacer evaluaciones por sexenio. ¿En dónde concentró más sus esfuerzos? En las causas para él, en las causas de la violencia, en las causas de la pobreza y de la desigualdad, y en eso concentró muchos de sus esfuerzos. También, efectivamente, creó la Guardia Nacional, y ahí podemos discutir ahora si qué tanto ha entrado las fuerzas militares en esto, y cómo las podemos tener también en contención. Yo ahí también pondría el foco en tener una mirada en cómo están actuando el Ejército y la Sedena, porque por ahí también están surgiendo quejas, por lo menos en Sinaloa hay 34 quejas al Ejército, porque claro, está actuando ahí, está conteniendo la violencia, están atendiéndola, pero efectivamente también cuando ejercen en territorio, pues va a haber algunas quejas al respecto. Yo pondría la mirada en que se atiendan esas quejas para poner límites también a cómo actúan el Ejército y las Fuerzas Armadas.
También hay mucha coordinación con alcaldes. La presidenta Sheinbaum lo ha señalado en diversas conferencias matutinas, con reforzamiento en decenas de ciudades relevantes en el país. Me refiero en términos de población y de economía, y también de incidencia delictiva, donde se ha puesto el foco. Ya ha mencionado, por ejemplo, el caso de Tijuana y otras ciudades grandes en el país, donde hay una presencia muy focalizada de las fuerzas federales y tareas de prevención del delito. Entonces, hay coordinación con los gobernadores y las gobernadoras, sí, y también con las alcaldesas y los alcaldes, independientemente del partido político que gobierne, y aquí se ven los resultados.
Y de investigación también mucho en los municipios, porque lamentablemente hay municipios en este país en donde la maña está metida y en donde sugieren o imponen quién será el secretario de seguridad en los próximos 3 años. Entonces ahí hay también un tema de investigación, de corresponsabilidad. Pero regresando a esto, es que me causó mucho ruido la tesis o la idea que generas aquí de que como combatió la pobreza y se dedicó a combatir la pobreza, pues descuidó otras cosas, ¿no? Y yo creo que el Estado debe de garantizarle a sus ciudadanos seguridad, educación, justicia, salud, bienestar social, sin duda alguna, desarrollo económico, cuidar el medio ambiente. O sea, no me parece que no puedes justificar que como todos los esfuerzos estuvieron hacia una de las aristas que debe de cumplir un Estado, entonces descuidó otra, ¿no? Insisto. Me parece, en los hechos, en las acciones, en las políticas públicas y en las reformas que ha puesto sobre la mesa el actual gobierno, que hay una diferenciación inmensa, enorme, con el sexenio anterior. Sé que es incómodo decirlo para quien milita a lo mejor en el partido político Morena, pero es evidente a todas luces que pues no funcionaba, hay un cambio y empieza a dar resultados, y eso hay que celebrarlo. Pero no, entonces, tratemos de defender que, pues, como le apostamos a la reducción de la pobreza, descuidamos el tema de seguridad.
Yo no lo interpreto como tú, no son cosas aisladas.
Yo no dije eso.
No son cosas separadas.
Los datos te dirían lo contrario.
A lo mejor entendí mal.
Seguramente.
Discúlpame si te entendí.
Pero ya es una constante.
Es que quisiera darte algunas cifras.
Pero decir que en términos de cifras, Los homicidios dolosos en promedio con Felipe Calderón, digamos, los recibió en 30.
No, bueno, pero Felipe Calderón tenía un secretario de seguridad que estaba ligado al narco y que quería fortalecer pero a uno de los
completamente.
Grupos
criminales. Luego,
o sea, es que cierra, no hay que compararnos hacia allá.
Las comparaciones son las tendencias.
Pero es que partamos del principio necesarias de que el encargado el de la seguridad pública está estaba beneficiando a los criminales.
Exactamente.
De entrada ahí ya
un
está,
problema. O sea, y ahora no es eso. No, bueno, y tampoco, no es problema, fue, y tampoco fue con Andrés Manuel López Obrador. Tampoco sucedió eso que describes con Felipe Calderón. Cierra Felipe Calderón con alrededor de 71 homicidios diarios, lo toma Peña Nieto con 71 y lo cierra arriba de 90. Vemos una tendencia claramente ascendente. ¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? Cambia la tendencia, se estabiliza, digamos, creciendo. Y luego lo toma la doctora, nuestra presidenta, y ahora se ve una tendencia a la baja. Entonces, sí hubo un cambio en términos de los resultados en seguridad con López Obrador y hay un cambio todavía mayor con la estrategia que está siguiendo la doctora. Y también hubo un cambio en términos de la atención a las causas que para Felipe Calderón y distintos políticos fue una política de atender a los ninis. De
es que estamos coincidiendo, nadie está aquí debatiendo
no,
eso.
Dices pero que la reducción de pobreza no ayuda a combatir la criminalidad, la previene.
Que ustedes ponen a Calderón como ejemplo. Cuando entonces antes decían, es que el problema es que pateó el avispero. No, no pateó el avispero, lo quiso mover de lugar su secretario de seguridad a conveniencia de un grupo criminal. Y ahí entonces explotó este asunto del crimen organizado.
¿A ti no te parece que la reducción de pobreza es un componente
duda,
para evitar el crimen?
Sin duda, pero no es un pretexto para dejar de
atender
el tema
de seguridad. Pero es la atención de la causa.
Ya le dije a Claudia que si lo entendí mal, le pedí a la señorita Claudia que me disculpara si la entendí mal, pero lo que le entendí es cómo enfocamos las baterías aquí, pues dejamos de atender
esto. No es excluyente.
Es multifactorial.
Los datos no amparan
esa
afirmación.
Esto es multifactorial y no puedes además descobijar uno de los ejes principales que te debe de garantizar el Estado mexicano.
Y completamente.
Uno, sin duda alguna, es el combate a la pobreza y el otro es la seguridad.
Recuperemos por un momento la imagen de un enfermo que está en el hospital. Está en terapia intensiva y hay que estabilizarlo, que eso es lo que teníamos. Teníamos un grave problema, 30,000 homicidios más o menos era
diarios
lo que
en promedio,
se tenía.
30 sí. Con Anisa Calderón.
Y entonces lo que necesitamos, bueno, acá traigo los datos que te muestran cómo el presidente López Obrador lo único que hizo, Paul, y ahí puedes tener la razón, estabilizó al enfermo y no aumentó. Y acuérdense lo que nos explicaban, porque detrás de tu afirmación está esta suspicacia de que hay en el gobierno de López Obrador no hubo un combate como que fue intencional. Y me parece que yo como periodista, yo no milito, yo no participo en Morena, yo lo que necesito ver son los patrones, necesito ver qué hubo detrás y el modelo está funcionando,
sí.
Al menos el de sacar a la gente de la pobreza y hoy tenemos...
¿Notas un cambio de estrategia en la seguridad?
Sí, claro. Pues
pero en ese sentido yo quiero
decir
una cuestión.
¿En cada gobierno
o un
lego, no en el discurso,
una complementariedad?
En cada gobierno se le evalúan las políticas públicas como las fue desarrollando. Como lo menciona Claudia, hay una contención, una disminución en el combate al crimen organizado, en los homicidios dolosos. Hubo una tendencia a la baja con el gobierno de López Obrador y hubo una concentración también de esfuerzos de política pública en lo social y en lo laboral. Entonces, se evalúa un sexenio, se evalúa un gobierno y hay políticas que le funcionaron mucho más que otras. En este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también hay esfuerzos con inteligencia, con estrategia, con coordinación para que la seguridad pública, la seguridad ciudadana también sea mejor y más atendida y que se profundicen los resultados que se tenían en el sexenio anterior. Hay más estrategia, hay más política de cómo llevar a cabo este esfuerzo, pero eso no quiere decir que en el sexenio anterior no se haya descuidado o no se haya atendido. Es que hoy se están dando mejores resultados en ese rubro, digamos,
¿no? Para poder mejorar la seguridad en la Ciudad de México, lo primero que hicieron los gobiernos de izquierda fue conformar una gran fuerza policial. La Ciudad de México tiene entre 70 y 80,000 efectivos.
Y a nivel nacional no existía un cuerpo de esas dimensiones, por eso se tuvo que conformar la Guardia Nacional. No es una estrategia que no se haya aprobado. La propia presidenta Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, redujo sustancialmente los índices de inseguridad. También Omar García Harfuch era el secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Y hoy esa receta, que incluye inteligencia, combate también directo a la delincuencia y atención a las causas, es la misma que se está utilizando a nivel nacional y funciona.
Y te pido, Paul, que hagamos la siguiente gráfica. La analicemos juntos. A ver, promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional. Viene 2017, 2018, 2019 hasta 2025. Vemos cómo hay un cambio en la tendencia, va para abajo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Te dije los datos, o sea, no lo tienes que graficar de esa manera. No lo hice, te dije los datos del 12.5% de reducción en el sexenio de López Obrador en homicidios dolosos, que es el de más alto impacto dentro del esquema de seguridad, sin duda alguna. Yo la tesis que puse sobre la mesa es que hay un cambio de fondo que se nota en los hechos, que se nota en las políticas públicas, inclusive en las reformas que mandan al Congreso, para un cambio de estrategia en materia de seguridad que está dando resultado. Y qué bueno, eso es lo que queremos, claro. Vivir con tranquilidad. Hay un cáncer en este país que es la relación de algunos gobernantes con el crimen organizado y que viene desde antes de García Luna, seguramente. Ese, digamos, es el caso más emblemático. Ese es el cáncer que hizo metástasis en este país. Y eso es lo que tenemos que arreglar. Y es donde nos tenemos que meter desde las policías municipales, quienes están a cargo de los mandos policíacos en los estados, en los municipios. Y qué bueno que sucedió el tema de Tabasco, porque puede ser una punta de lanza y un referente de cómo se va a perseguir a los funcionarios que desde su espacio de poder público le ayuden a la maña a avanzar. Entonces, como el caso de Tabasco, que espero llegue a las últimas consecuencias, que se den todos los demás, porque es un cáncer que hizo metástasis en este país, porque es incomprensible que quien se encarga de la seguridad pública del país hoy esté preso por nexos con el crimen organizado. Y entonces eso te hace pensar y escandalizarte de hasta dónde llega ese problema, y eso es lo que hay que limpiar, si no, nunca vamos a arreglar el problema de seguridad.
Completamente, justo la atención a las causas es una estrategia que se comparte. El fortalecimiento, creación de la Guardia Nacional es una estrategia que se comparte en los dos gobiernos. ¿Qué viene a adicionar este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Inteligencia de investigación y coordinación. Y justo la Operación Colmena, que es una de las primeras grandes operaciones en donde distintos miembros de, incluso alcaldes de Morena, salen presos, pues es un éxito. Pero ya nos vamos, terminamos ahora el programa. Les agradecemos mucho y nos vemos el siguiente martes de Debate Coyuntural.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.